UX Friends, les damos la bienvenida a un episodio súper especial porque primera vez que tenemos público. Ahí se está viendo, Primera vez que tenemos público, así que si salen los nervios. En realidad teníamos rato hablando, ustedes saben que debíamos haber grabado todas las conversaciones previas a esta entrevista, pero Erwin.
Antes de presentar a nuestro invitado especial, nuevamente gracias a cada uno de ustedes por la espera, por el tiempo. Y bueno, detrás de la grabación conversamos sobre muchas cosas, pero hoy especialmente vamos a hablar un poco sobre métricas. Con respecto a eso, quiero dar una pequeña introducción. Fíjense que lo que no se mide, lo que no se puede probar, cómo podemos justificar si es bueno, si es malo, para dónde va el camino y cómo mejorar un producto. Obviamente, definitivo, hay que hablar en métrica no solamente en el mundo de la investigación, sino también en el mundo de la experiencia de usuario, en el mundo del diseño. Y hoy vamos a hablar un poco del tema. Aquí me puse a estarquear, a revisar un poco acerca de nuestro invitado y me llamó bastante la atención. Lo puedes leer porque al final es de ti. Fíjate que tú tuviste un podcast o...
¿Cómo que tuviste? Lo tiene.
Escúchame, pero escúchate detalle. El poder de conversar. Él había grabado previamente, hace 3 años atrás, tuvo un proyecto llamado El Poder de Conversar. Él nos contará un poco después de qué trató. También fue diseñador UX para Intel. Pero no solamente fue diseñador UX. Después pasó a ser lead en el área de e-commerce, bastante bueno, bastante interesante. Pero, ¿por qué nosotros lo conocimos a él?
Y aquí es donde entra mi punto. Previamente, antes de hacer esta primera grabación con público, porque teníamos que medir también el tema de métricas, lanzamos una encuesta a los invitados donde les preguntamos cuál era el tema que querían tratar y obviamente el ganador fue el tema de métricas. Entonces ya empezamos midiendo qué dice el público y de acuerdo a eso es que vamos a tomar este episodio. Entonces, ¿a dónde conocí a Fermín? De repente, yo no sé en qué momento te empecé a seguir en redes. Fue como que, ay, recomendación, me gustó lo que estaba diciendo, ah, mira, lo sigo. Y luego pasó un tiempo y veo que estás trabajando en Globan. Y yo, amiga, trabajo en Globan. Y a los meses entro a trabajar en Globan. Y yo, ay, tengo que conocerlo. Y un día nos conseguimos en el pasillo, fue que nos escribimos. Creo que nos escribimos por Slack. Mira, yo voy a estar ese día en Globan, tú también, vamos a juntarnos, vamos a conocernos. Y en una de las tantas reuniones que tuvimos dijimos, deberíamos grabar un podcast en vivo. Y un día que estábamos en el Design Center, llegó Maca, que está en nuestro público, y empezaron como que, ¿cuándo grabas en vivo? Y yo, tenemos público, Fermín.
Tenemos,
hay público.
Hay planes.
Y empezamos a sondear y bueno, aquí estamos con público.
Sí, y como todo es en vivo, cualquier cosa puede pasar, sí, porque estamos en un momento espontáneo.
Perdonen.
Como que nos paremos a revisar algo, por si
acaso. Ajá.
Bueno, pero ya va. Bienvenidos, Andrés Fermín. Porque, aunque todos lo conocen como Fermín, se llama Andrés. Hoy me voy enterando que no se llama Fermín. Fermín es su apellido.
Sí, es una conversación bastante común.
Sí. Bienvenido.
Mucho gusto. Me llaman Fermín, me llamo Andrés. Gracias por recibirme, gracias por pararme todas las veces que hablamos de hacer algo como esto y por traer a gente tan divertida también.
Mira, Fermín, cuéntanos un poco cómo llegas, primero que todo, al tema de la experiencia de usuario, porque yo revisé que eres licenciado en diseño gráfico, egresaste en Venezuela, después emigraste a Chile. ¿Y cómo llegas aquí a puestos del mundo de la tecnología, a puestos o cargos que tuvieran que ver con la experiencia de usuario?
A ver, lo hablamos un poquito en las conversaciones previas que tuvimos antes de empezar a grabar. Y diseñador gráfico por profesión, partí cuando estudiar diseño era aspirar a trabajar en una imprenta o trabajar en una agencia de publicidad. Que irónicamente ahora son puestos que están huyendo y entrando a nuestro hermoso campo del diseño de experiencia. Y orgánicamente, trabajando freelance, trabajando con una agencia que formé con mi socio, que está por ahí también, caímos a trabajar en lo que se llamaba diseño web en su momento. Era, tengo una página web, rediseñenla. Y lo más parecido a un flyer posible, era todavía muy arcaico. Pero nos fue acercando orgánicamente a conversar con equipos de desarrollo, con equipos de analítica, con equipos de marketing, y empezar a digerir, a masticar, mejor dicho, y a digerir un poco la información de cómo el diseño afecta a estas áreas. Eso ocurrió viviendo en Venezuela, pasaron cositas en Venezuela, nos tuvimos que mover a Chile, emigramos, y desde que llegué a Chile, por lo menos yo, bueno, los dos de hecho, casualmente, hemos estado trabajando en experiencia de usuario para diferentes empresas. En mi caso yo llegué trabajando para una agencia que se llama Two Brains, me expuso a varios clientes, a varias metodologías, a varias formas de trabajo, fue una muy buena escuela. De ahí salté a Intel. En Intel tuve exactamente lo que acaba de escribir Erwin en sus notas oscuras que tiene ahí de la investigación. pasé, entré como el diseñador, el único diseñador en un equipo de desarrollo que hacía mantención en el sitio. Era un trabajo increíblemente divertido porque pasábamos todo el día actualizando precios, actualizando ofertas, actualizando banners. De ahí tuve la oportunidad de entrar en un proyecto de e-commerce con subcontratistas grandes también. Trabajamos con IBM, trabajamos con Bring Global. De ahí tuve la oportunidad de ver el equipo de privado, que es el equipo que mantiene la aplicación, todas las personas, todo el manejo postventa de los clientes. Y por último, como comentó Erwin, me subieron a liderar el equipo que llevaba todas las iniciativas de diseño de experiencia de usuarios en el e-commerce y en el público. Están dos personas que no se robaron mi puesto, están en el puesto que dejé en la
Tal
empresa.
cual como tu podcast.
Literalmente,
Y
cuando me
era tu
fui,
puesto.
hicieron eso. Se llamaba Obtuve tu puesto, la presentación de adquisición.
Mira, y lo del poder de conversar, ¿eso existió o lo soñé?
Existió. El poder de conversar fue uno de tantos intentos de hacer esto que estamos haciendo. El poder de conversar fue una iniciativa que inició, ni siquiera la inicié yo, la inició un chileno, uno de los primeros chilenos que conocí cuando llegué a Chile. Una de las primeras personas que me escribió por LinkedIn, vamos a tomarnos un café, y yo pensaba que quería un riñón o quería un órgano mío, y fui, le dije a mi novio, una tarde sin llegar, yo le dije, tú vas conmigo, si nos roban los órganos, nos roban los órganos a los dos. Y terminó siendo casi un socio de negocios de algo que no terminó floreciendo como queríamos. Todo partió básicamente de la idea de compartir el conocimiento, de conversar sobre temas profesionales. Era una iniciativa en la que contactábamos a un profesional, hablamos con Andrea. Andrea está metida en experiencia de usuario y hay muchas personas queriendo hablar de ese tema. Nos buscábamos un sitio, un cafecito, un barcito que nos pudieran meter unas 20 personas y convocábamos a personas que quisieran hablar del tema con profesionales. Un poquito lo que vamos a hacer aquí ahora. Una mesa, un panel de profesionales que estamos de este lado, profesionales que están del otro lado de la mesa, personas quizás con menos experiencia. Primero se accedió a una exposición por parte de los que tenían experiencia, que es más o menos lo que estamos haciendo aquí. Y después se abrió una mesa de debate en preguntas y respuestas. Estas fueron cosas que nunca se
Era
grabaron.
como un mito.
Era un meetup, básicamente. Nunca se grabaron. Justamente cuando empezamos a grabarlo con el interés de subirlo a internet, como que se volvió más complicada la dinámica de la coordinación, porque esto es un problema de coordinar
Y de
y de
producción.
producción. Entonces terminamos desistiendo porque tampoco era algo que nos estaba consumiendo todo el horario extra laboral, pero no nos estábamos encontrando la manera de que tuviese una remuneración. Entonces en ese ejercicio terminamos desistiendo. Pero para mí fueron como 3 años, pues duró un rato de organizar eventos, de conocer personas. Para mí, inmigrante en un país nuevo, en esas épocas, atreverme a tomarme un café con una persona que me dijo en LinkedIn, hola, te invito a un café. Se convirtió en una puerta literal para el 40% de networking que he hecho en este
Es que
país.
exacto, no es que perdiste el tiempo.
No, es que no, cero, cero pérdida de tiempo. O sea, fue networking, fue aprendizaje, fue un ejercicio de buscar, pues, monetizar algo. No se dio en esa instancia, el 99% no se dan. Y aprender, aprendí caleta, aprendí mucho y de validarme también, porque la mayoría de las personas con las que tratábamos eran personas de otras industrias, de otros rubros, no necesariamente de tecnología. Me permitió a mí ganar confianza en hablar con fluidez con personas que no conozco, con personas mayores, menores, con más experiencia, con menos experiencia. Fue un ejercicio que me hizo crecer.
No, y hay
Entonces,
una realidad muy importante ahí, lo que dijiste, que la persona te contactó por las redes sociales, por LinkedIn. No sé qué piensan ustedes, pero antes era muy mal visto que uno conociera gente por los medios digitales.
yo pensé que me iban a robar los órganos.
Bueno, fíjate,
Bueno,
fíjate.
en
Pero
serio. puede ser que sea algo de generación, porque yo la verdad, la mayoría de la gente que conozco, que no han sido del trabajo porque trabajan conmigo, es por redes sociales. De hecho, el público que está aquí lo conocí por redes
Es que
sociales.
ya va, hoy en día está institucionalizado, ya es natural, es orgánico, pero anteriormente esto viene siendo y la pandemia lo impulsó más.
Sí.
Pero vamos al tema que nos interesa un poco. Hoy queríamos hablar sobre métricas.
Bien.
Este es un tema que no habíamos tocado en el podcast porque yo no me creo experta en métricas. He tenido mis acercamientos en trabajos anteriores con métricas. De hecho, Erwin me decía, pero métricas sirve, es lo que está pidiendo el público, vamos a hablar de métricas. Y entonces, aprovechando tu experiencia y la oportunidad que has tenido en Entel y Latam, entonces creo que es lo ideal. Y además que el público tiene muchas preguntas sobre métricas. Entonces, vamos. Que nos cuentes tu experiencia, porque sabemos, no todas las métricas que se miden
No.
son iguales. Por ejemplo, las métricas de e-commerce no van a ser las mismas que vas a medir en un banco. De hecho, ni
Correcto.
siquiera utilizas las mismas herramientas. Yo no puedo utilizar Hotjar para medir en el banco.
Hay limitantes técnicas
Exacto.
y de
Entonces,
seguridad.
más o menos, ¿cómo fue tu primer acercamiento en métricas? ¿Cómo lo has podido aplicar al negocio para tomar decisiones?
Perfecto. Métricas, primeras aproximaciones, o sea, primero como para poner bases, una métrica, una medida objetiva, algo que tú puedes ver y dices, no hay forma de refutar. ¿Cómo y cuándo entran las métricas al diseño? Al menos en mi experiencia en el diseño, yo como diseñador gráfico, muy formado desde el lado artístico, por así decirlo, desde el diseño es un arte, no como una herramienta de negocio, que es un error en mi opinión. Y en la práctica, básicamente, me terminé dando cuenta de problemas básicos que todos creo que compartimos. Opiniones sobre el trabajo de diseño, por lo general, no suelen estar fundadas en términos objetivos.
No.
Es... está feo,
me parece,
otro color, me parece, y traer opiniones como de ese área etérea de lo subjetivo a aterrizarlo algo en lo que podamos tener un consenso en una reunión de negocios con personas que no necesariamente son diseñadores, no tienen por qué manejar el lenguaje de diseño, no tienen por qué entender las mismas métricas, cómo traer esas opiniones a algo que te permita decir que todos estamos viendo el color rojo porque tiene que ser rojo y es rojo porque la audiencia tiene una asociación, o porque leímos un artículo, o porque levantamos información, sea cual sea el argumento. Si tenés una medida real y verificable de tu opinión, estás presentando métricas. Y eso se convirtió para mí en una herramienta para dejar de pelear. Bueno, métricas llevadas en conjunto con lo que estamos necesitando aquí, que es el habla. El saber vender, el saber explicar, el saber traer a tierra, el saber guiar una reunión, el saber traer la atención de la gente cuando se va. Te entiendo. Y eso es la parte que es más difícil, decir, mentir cuando dices que entiendes a alguien y traértelo al mundo objetivo y tratar de, mira, aterricemos un poco lo que, las visiones que tienes, las opiniones que tienes, veámoslo desde lo que es medible, no desde gustos, no desde apreciaciones, no desde opiniones personales. Y por ahí entro un poco desde, bueno, desde trabajo con clientes de marca. Nosotros en Venezuela en su momento fundamos una agencia, una empresa de diseño que nos duró 2 meses. Porque tuvimos que emigrar después. Cuatro meses nos duró la agencia y en ese tiempo todo lo que eran reuniones de negocio, atracción de clientes, cierre de contratos, lo manejábamos nosotros. Y en cierto sentido fueron las primeras aproximaciones a hablar de métricas, a hablar de resultados y a hablar de objetivos, porque los clientes, cuando tú negocias, no quieren, te va a hacer un diseño bonito, yo estoy pagando, ¿qué me retorna? Y fue como las primeras obligaciones de buscar, ok, no solamente hacemos una página, no solamente hacemos un logo, no solamente hacemos una imagen, esto tiene que servir un propósito de negocio. Y ahí empezaron un poco las exploraciones iniciales sobre cómo vincular el valor del diseño de un negocio
a través de las métricas.
De objetivo, a través de las métricas. Las métricas son objetivos cumplidos y medibles, básicamente.
Si nos vamos al pasado y hablamos de esos 2 meses donde estuvieron la empresa, ¿cómo ustedes hacían valer las métricas? Porque se habla mucho de métricas, pero ¿cómo las personas, cómo las empresas le dan valor a las métricas?
Varía mucho de con quién estés hablando. El lenguaje de negocio no es el mismo del lenguaje de desarrolladores, el lenguaje de los desarrolladores no es el mismo lenguaje del equipo de marketing, que no es el mismo lenguaje de los que hacen marcas y analítica. Y tienen métricas distintas ellos. O sea, la empresa, la organización en la que están todos adentro los mide a todos de maneras distintas. A diseño le pide algo, a desarrollo le pide algo.
Que es que las métricas no son algo transversal para todo el mundo. Que es lo que decíamos. E-commerce no va a medir las mismas métricas que mide una startup que se encarga, por decir, en una aplicación, su métrica va a ser cuántas personas nos bajaron y cuántas personas están usuarios activos. O la métrica que puede utilizar el banco, el índice SNEC de satisfacción de lo que están diciendo nuestros clientes de nuestro servicio.
Claro.
No son iguales.
Y pueden variar en el tiempo incluso, porque en una época, en una campaña, el banco o el e-commerce puede querer medir tráfico y ventas y en otra puede querer medir satisfacción. O sea, no existe una plantilla, no existe unas métricas base, eso es mentira cuando te lo quieren vender. No existe un dashboard de Google Analytics, ni de Medallia, ni de... Nada sirve si no lo construyes desde cero, levantado y partiendo de unas bases de qué necesitamos lograr, qué métrica o qué medición objetiva que todos podamos ver y acordar, podemos asignarle para decir que lo logramos y qué iniciativa podemos tomar para alcanzarlo. Ese es básicamente el proceso para empezar a construir cuáles son las métricas que nos importan, en qué momento estamos. Las métricas se tienen que estudiar, cambiar, refrescar.
Y ese es otro punto. No es lo mismo tener el montón de métricas, sí, porque estoy midiendo esto u otro, sino analizarlas. Porque puedes tener todos los conocimientos del mundo, pero si no sabes sacar provecho de ello analizándolos, y ahí es donde entramos, que la mayoría de los que venimos del mundo del diseño tenemos los números, pero ajá, ¿y cómo empiezo a leer esto? ¿Qué me pasó? en el trabajo anterior en uno de los bancos, nos dieron el Excel lleno de comentarios de los clientes, el Power BI, y yo, ¿qué leo aquí? No entiendo. ¿Cómo empiezo a sacar un patrón de qué es lo que deberíamos hacer? Pero esos fueron meses de investigación, y de hecho salió luego un dashboard que ahora todos los demás están como guiándose por eso, porque fueron los precursores. Pero no fue a partir de que estamos tomando decisiones, como pasa en las pruebas de usabilidad, que las pruebas de usabilidad son métodos reactivos. Ahí estamos analizando un comportamiento y estamos tomando decisiones. No porque hay una incidencia, se cayó el sitio, tenemos que mejorarlo, o la prueba de usabilidad, el botón no se ve. Son cosas reactivas. Pero ¿qué pasa cuando estás teniendo datos y como que empezar a analizar qué podemos mejorar en este caso? No es que se están quejando, sino que estamos viendo un comportamiento que podemos darle al usuario que no tenga ahora y que tampoco lo esté buscando. Porque muchas de las aplicaciones que son más funcionales como Instagram, no es que nadie estaba esperando que Instagram saliera, tenían una necesidad de mostrar la foto. Es una necesidad que se creó.
Básicamente. Básicamente. Y es otra forma de medir métrica. Creo que lo hayas mencionado hace poco en LinkedIn, si mal no recuerdo, con alguna red. De crear la necesidad de una...
Sí, instalar la necesidad.
Medir lo que no existe, básicamente.
Exacto. Hey, y hay métricas para todo. Fíjense que yo aquí tengo un pequeño listado de las métricas más utilizadas. Hay métricas de usabilidad, métricas de satisfacción, métricas para evaluar un software. Hay métricas para el diseño de interfaz. Están los mapas de calor, que también te dan métricas. Están las métricas de plataformas de datos de clientes. Hay métricas también de colaboración de proyectos, métricas de inteligencia competitiva. Hay métricas para todo. Pero, ¿cuál es el objetivo de una métrica? Porque hace ratito mencionaste, acariciaste, pero si hoy dijéramos, ¿cuál es el objetivo de la métrica?
Resolver un problema o resolver una duda. O medir, mejor dicho, un problema. Medir.
¿Y sí, para aplicar una métrica debería haber un objetivo o la hago y la hago y ya?
Si tú haces una iniciativa... Por decir, digamos, no sé, acabamos de sacar la cuenta FAM, por decir eso. ¿Cuáles son las métricas que vas a medir? ¿Cuántos clientes sacaron la cuenta FAM? ¿Cuántos clientes permanecieron con la cuenta FAM? Podría ser una métrica. Entonces, la métrica depende también del tipo de proyecto. Y también del tipo de proyecto vas a tener herramientas para utilizar las métricas, porque no todo el mundo puede utilizar Hotjar, como lo utilizan los e-commerce. Otros utilizan Power BI, otros utilizan G4, que a ver, Google Analytics migró a G4, que es el nuevo Analytics, que no solamente va a medir un evento, sino que un evento puede tener hasta 24 variables.
Por poner un ejemplo también de generar un objetivo en base a una métrica o un problema, básicamente. Una empresa grandota en la que trabajaba, había un equipo de diseño grande, la empresa estaba en una etapa de madurez intermedia de adopción de la transformación digital. No estaban muy maduros, tampoco estaban empezando. Tenían un equipo de analítica, tenían equipos de desarrollo grandes, tenían equipos de marketing, tenían equipos de negocio. El equipo de diseño, la unidad más simple que puede ser un equipo de diseño en una institución es un banner. Es lo que debería tomar menos tiempo, algo que es higiénico, algo que se hace en todos lados. Por allá saben de qué estoy hablando. Esta unidad, un banner, que es lo más simple, estaba haciendo la unidad que más tiempo estaba costando sacar en los equipos de diseño. Más iteraciones, más comentarios, más validaciones, más correos, con marketing, con legal, con desarrollo, con todo. Y sacar un banner era lo más difícil del equipo. Identificamos el problema. Ahí está la base de todo. Estamos sudando por hacer lo más simple de nuestro trabajo. ¿Qué hacemos? Identificamos cuáles eran los problemas. Los problemas en el proceso eran las validaciones. Había una discordia entre el material que marketing enviaba y el material que negocio orientado a e-commerce le parecía mercadeable. Ok, tenemos el problema, tenemos qué ocurre con ese problema, de dónde se origina. Estas áreas no están hablando el mismo idioma y nos están afectando a nosotros, que somos los que producimos lo final. ¿Qué hicimos? Con mucha paciencia, porque se nos pasó de la noche a la mañana, el problema lo identificamos la semana A y la semana 38 se nos ocurrió qué podíamos hacer. Semana 57 resolvimos. Nos empezamos a acercar cada vez más al equipo de analítica. Un equipo de gente brillante, con muchas herramientas, tenían un financiamiento heavy, pero tenían un problema ellos también con estas áreas, que las áreas no entendían su trabajo y las pedidas que les hacían no tenían sustancia para las capacidades de datos que ellos podían levantar.
Trabajaban en silo.
trabajaban en silo.
Lo típico de todas las empresas grandes.
Y nos acercamos, que es lo típico también de las empresas grandes. Y bueno, la ventaja también de la presencialidad.
¿Y por qué es lo típico de las empresas grandes?
Es que cuando uno trabaja en empresas grandes, son equipos tan grandes que ninguno se conoce o no se comunican entre sí. Por lo menos a mí me pasaba en Samsung, y como estábamos todos en el mismo piso, yo estaba al lado de marketing, yo me paraba e iba hasta marketing. Pero después que llegó la pandemia, empecé a trabajar en otro lado donde no tenía comunicación nunca con marketing. Entonces, ahí
o sea, era no estaba marcado el roadmap, no estaba más marcado
cómo iba a socializar. No, el roadmap. Era que no tenías instancias para hablar con otros equipos que no fuera tu equipo de UX y de desarrollo. Entonces ahí como que ellos tienen una idea y ellos quieren sacar una campaña, pero entonces tú lo estás midiendo y resulta que esto no está funcionando. Entonces ahí es donde entran los problemas. Y básicamente esto es problema de comunicación.
100%.
Disculpen, entonces no son empresas ágiles las que ustedes están
ninguna,
hablando.
¡Ninguna!
Eso de que las empresas están aplicando metodologías ágiles, por lo general apenas están entendiendo qué significa ser ágil y por lo general trabajan en cascada.
De hecho, últimamente hay muchos despidos. Estaba leyendo varios artículos de Harvard Review porque están echando a las personas de tecnología y apartando el tema de la métrica. Es que hay muchas personas que todavía no tienen pensamiento de agilidad. Y yo, pensamiento de agilidad, y obviamente es conectar con esas metodologías ágiles, dar soluciones, la microentrega, ese tipo de cosas las personas se las están saltando y sin darse cuenta hay muchas empresas tecnológicas que están volviendo a metodologías tradicionales. Aquí no vengo a hablar mal que las metodologías tradicionales son malas o buenas, pero están volviendo a un sistema donde la agilidad hoy en día se está valorando. Pero quiero aterrizar a preguntarte una cosa muy importante. Hace ratito, antes de empezar a grabar, conversábamos, tenemos las métricas. ¿Qué hacemos después con esas métricas?
¿Cómo las leemos?
Peleamos con las métricas.
Peleamos.
Son armas. Ajá. Son armas de discusión masiva. Por volver al que justamente me sirve para conectar con la historia.
Ok.
El problema estaba claro, estábamos atascados en la unidad más básica, habían problemas. ¿Qué hicimos? Nos acercamos al equipo de analítica y les pedimos, primero definimos cuál es el objetivo de un banner. Vender. Uh-huh. ¿Cómo sabemos si el banner cumplió su función? Traqueando. Nos acercamos al equipo de analítica y les dijimos, mira, tenemos este problema. Nos dijeron, yo también. ¿Cómo lo podemos resolver? Básicamente, colaborando por debajo de la mesa, porque eso nadie nos dijo, nadie nos lo priorizó en un backlog, nadie nos dijo, vayan a hablar con tal equipo, nadie nos dijo, este puede resolver ese problema. Simplemente, hablando de pasillo, cosas del trabajo presencial, levantamos un dolor en conjunto y dijimos, ¿cómo lo resolvemos? Con métricas. ¿Qué hicimos? Le traqueamos los clics al banner, los marcamos. Y en un espectro, en retrospectiva de 30 días, si una persona que hubiese cliqueado un banner hacía una compra en el sitio, nos caía en una base de datos que el equipo de analítica nos había marcado. ¿Qué estábamos logrando con eso? Decir, ok, esta gente está haciendo clic y está comprada. ¿Qué nos faltaba? Compraron lo que estaba vendiendo el banner. Porque no es comprar por comprar. Si el banner está cumpliendo una función y nos están quitando 80% del tiempo para hacer un banner, ¿cuánto estamos vendiendo?
Nada.
Y lo traquearon al segundo nivel. Ok, veamos si lo que compran está dentro de las etiquetas. Hubo un proceso de etiquetado, un proceso de crear Excel, un proceso como de parametrizar todas las medidas que se podían hacer en base a un banner. Porque ya estábamos usando las métricas para pelear con marketing, para pelear con negocios, para pelear con todo el mundo. Y las estadísticas o los parámetros iban desde los estilos de los banners hasta qué mercado iban, cuántos productos habían, cuánto texto habían, para poder comparar, mira, vendió lo que tú hiciste con los episodios. Este episodio vendió más que este. Ok, hagamos más estos banners que aquellos.
Exacto.
Lo registramos y lo traqueamos de esa manera. Y a medida que íbamos entrando en profundidad, empezamos a darnos cuenta de que hacían clic en los banners, pero compraban otro producto de otro mercado. O sea, no está sirviendo el propósito del banner.
O sea, que las métricas nos ayudan a ver qué le gusta al usuario y qué no le gusta.
A descubrir qué está funcionando.
Sí. Okay.
Básicamente lo que logramos levantar es, mira, estamos gastando 80% de nuestro esfuerzo, 90 correos al día en sacar estas iniciativas que están resultando en 15, 30, 45 ventas al mes. Es el mejor uso del tiempo del equipo de diseño. Y con esos datos en la mesa, con esa información en la mesa y con ese sistema de traqueo en la mesa, corríjame si me equivoco, mejoró la situación. Ya, no mejoró mucho. Porque el negocio siempre hace lo que quiere. Esa es la moraleja de esta historia en realidad.
Apartando o supongamos, en un mundo ficticio y soñador, el negocio te escucha.
¿Qué pasa? Sí pasa.
Sí, ¿qué harías? ¿Cómo le vendes la idea? Las métricas
ahí,
me dijo
ahí
esto.
Yo te puedo dar una... De algo que sí pasó. Que, el negocio me escuchó. Antes de la pandemia, obviamente. En el 2016-17 fue mi primera vez utilizando Hotjar, que es una herramienta para poder ver mapas de calor, cuántos clics se les hace el banner, puedes lanzar encuestas y puedes grabar las sesiones. Hay una sección que nosotros veíamos que nunca era la menos cliqueada, pero sí buscaban los productos de esa sección escribiéndolo en la barra de search. ¿Qué levantamos ahí? Que fue justamente cuando estaba haciendo el diplomado de experiencia de usuario con Erwin.
Que yo era su profesor.
Que era mi profesor. Y resulta que esta sección no estaba teniendo resultados y decidimos sacarla. Solamente para Chile. Todavía faltaba sacarla para México, Colombia y Perú. Porque en ese momento todos los sitios no estaban homologados. Cada país tenía secciones diferentes, arquitectura de navegación diferente, por sus comportamientos. Entonces, para Chile no estaba funcionando esa sección, quisimos sacarla y poner las búsquedas por tipo de productos, que era lo que más buscaban, que si mochilas, carteras, monederos. Entonces, colocamos esas secciones. Luego vienen los brand managers de otros países, como México, que era el país que más vendía en ese momento, que nos dicen que yo soy el brand manager, yo soy el que sé cómo me vas a cambiar esto. Y yo, bueno, mira, estamos viendo con esto y nos dice el estudio y lo que estamos viendo que esta sección no está siendo lo suficientemente cliqueada como para ocupar el primer relevancia en arquitectura. Entonces lo pasamos a este producto porque sí se busca es por este producto que precisamente corresponde a ese nombre, ese título. Y ahí fue, pero fueron varios meses como que de correos iban, correos venían, mostrar presentaciones. De hecho, luego el equipo fue a México a presentar lo que se había hecho en Chile y por qué lo estábamos cambiando el sitio así. Porque siempre hay como fricción de por qué lo estás haciendo, porque allá nunca se medía ese tipo de cosas, claro, que fueran más del sitio web, sino como que cuánto estamos vendiendo por cada país. No, si estaba funcionando la sección, si estaba funcionando el envío de mail marketing, y ahí fue como un proceso de transición, claro, en digital, y luego la pandemia dio como esto de que sí le dieron, le prestaron atención, claro, a e-commerce.
Pero ahí le tengo una pregunta a los dos. ¿Quién es el profesional encargado de aplicar las métricas? Porque hay un pequeño problemita que estamos viviendo muchos UX designers, y eso es así, no lo voy a discutir, que nosotros somos todedos, hacemos todo. Hacemos las métricas, el UI, el UX. En los equipos grandes, en el mundo de la tecnología, ¿quién es el que se encarga de decir, vamos a aplicar un análisis, vamos a ver unas métricas, vamos a hacer este informe?
La propuesta tiene que venir del lado de nosotros. No es que la parte técnica como que vamos a taggear nosotros mismos, pero sí debería venir la propuesta, por lo menos de parte de nosotros.
Yo siento que varía y cada equipo debe manejar sus propias métricas, porque las métricas al final son evidencia.
¿Pero quién las aplica? ¿El lead?
Técnicamente, UX, el que taggea los eventos es el front o el backend, técnicamente.
¿Él es el que debería proponerlo?
No, es que propone, el que taggea. Si estás preguntando quién las aplica, uh-huh, quién taggea, son ellos.
Ok.
Porque yo no me meto en el sitio.
Pero vamos a hacer algo, ¿con aplicación a qué te refieres específicamente? Porque
hay el que decide, esta página no está funcionando, el flujo de usuario bajó. Ya. ¿Cómo puedo medir qué grupo de mujeres, qué grupo de hombres gustó, cuántos clics hay?
Ya.
¿Quién es el que toma la decisión?
La toma de decisiones siempre 24/7 negocio. El dueño, okay, del negocio, el que te paga el salario, uh-huh, el que te contrató, el que va a decir si te escucha o no.
Nosotros proponemos.
Nosotros consultamos, somos consultores. Yo, mira, te presento datos, te presento métricas, te presento estudios, argumentos, lo que tú quieras. Pero el negocio quiere hacer B y va a hacer B.
Ok.
Porque no hay forma. Y se puede debatir hasta un punto. Pero nuevamente, estamos contratados, nuestro trabajo es básicamente ofrecer evidencia, ofrecer datos, ofrecer información. Si quieren seguir la consultoría, ojalá bien. Si no la siguen, es el negocio quien corta esa torta, su propia torta.
Pero es bastante bueno porque quiere decir que todo el equipo es escuchado.
Sí, es que por eso. Todos, sí, los equipos deben manejar métricas distintas. Por ejemplo, nosotros en diseño podemos estar más inclinados a métricas de usabilidad, como las que describiste, de tráfico, de comportamiento, pero los equipos de desarrollo tienen que estar pendientes del performance. ¿Cuánto tiempo carga? Cómo van los servicios, cómo van las consultas, cómo reducimos la cantidad de RAM que se está utilizando para cargar el sitio. Los equipos de marketing tienen sus métricas, cuánto estamos vendiendo, cuánto. Todos los equipos tienen que tener una medición para poder sentarse en la mesa de estrategia y de negociación a decir, yo quiero este camino. ¿Por qué lo quiere? Porque tengo esta evidencia. Y ahí es que se forman las conversaciones reales, sin opiniones, sino con datos. Y por eso es que cada equipo, creo yo, debiese manejar sus datos y tener argumentos claros para cada vez que se siente. Si quieres un asiento en la mesa de la estrategia, trae datos. No venga sin, si no tiene datos, no pida entrar en estrategia.
¿Y esos expertos que usualmente aplican métrica son informáticos o pueden ser publicistas, periodistas, diseñadores? Hoy en día es muy abierto.
Si sabes contar, medir y analizar y obtienes resultados, creo yo que es la no variable, la constante.
Hablando de esto, se nos olvidaba que nuestro sponsor de Núcleo, Escuela Digital, de hecho tienen un diplomado o es un máster acerca de métricas y de data analytics que deberíamos ir tomando en cuenta. Esa es una de las habilidades duras que deberíamos tener, la habilidad blanda, la comunicación de cómo comunicar estas métricas, pero la parte del análisis es una de las habilidades duras que deberíamos tener y empezar si queremos avanzar en la carrera de no solamente quedarnos como UX, sino el día de mañana ser hit, lead o poder vender los mismos proyectos.
Básicamente, es necesario.
Hablando de la palabra vender, yo creo que las métricas que realmente se aplican en una empresa, con esto no quiero faltar el respeto a nadie, es porque el vocero las vendió bien.
Sí, influye.
¿Hay algunas recomendaciones que tú le podrías hacer a alguna persona cuando vaya a justificar una métrica, cuando vaya a justificar una toma de decisión, una ruta distinta? ¿Existe algo, alguna recomendación, una plantilla? Porque hay otra cosa. Bueno, informes.
Eso.
Yo he visto, a medida que pasan los años, que lo que más le cuesta a muchos diseñadores UX, y por eso hay muchos cursos de liderazgo, hay muchos cursos de product designer, y creo que te están teniendo éxito, sí, es la hora de presentar un informe. Porque presentan puras capturas de pantalla. Para mí, solamente mostrar capturas de pantalla, yo, Erwin, lo veo como un fracaso.
Yeah.
Tiene que haber algo, tiene que haber una socialización de esto para yo, si yo soy el dueño del negocio, poder decir, vamos a invertir entonces en generar soluciones. Sí. Existen entonces, vuelvo y repito, recomendaciones para hacer un informe y para socializarla en el equipo.
Yo creo que más que el informe, es la previa al informe y la socialización que comenta. El informe es el resultado de una investigación, de un trabajo en conjunto con otras áreas, ojalá de alinear a otros socios clave. Es política 100%, es algo que no enseñan en ningún lado, es algo que si abres los ojos lo puedes ver. Y la política no siempre implica que lo mejor sale, lo sabemos. Claro. Que la política no necesariamente implica que las mejores decisiones se están tomando. Pero saber manejar la política es permitir que hasta una mala idea llegue a presidencia. No sé si se entiende el trasfondo.
Se entiende perfecto.
Ahí los que se mueven por debajo, hay influencias, hay conversaciones, hay persuasión, hay negociación, hay intereses, hay métricas. Que no existe una plantilla, no existe un modo, un método de decirte cómo alinearlas para disparar y dar en el plan. Es mucha lectura, es mucha paciencia. Por eso las personas que pasan más de 3 años, 5 años en una empresa son los que llegan a puestos de liderazgo de manera efectiva. Porque ya han visto estos ciclos, ya han visto quiénes están en el sitio, cómo lo hacen, cómo metérsele por debajo a las personas que manejan personas y ganárselos para sus intereses. O sea, yo creería que más que un reporte ideal, yo he presentado reportes con capturas de pantalla porque en contextos muy específicos, es cómo transmites la idea y cómo persuades. Si lo puedes hacer con capturas de pantalla, buenísimo. Si necesitas una presentación con un prototipo animado en 3D, con bailarinas y show de luces.
Todo es válido.
Todo es válido.
Todo es válido.
Siempre que logres persuadir y que ojalá la idea sea una buena idea.
Bueno, y se aplica la experiencia de usuario. También es dependiendo del público a quien yo le voy a vender la idea. Si mi público obviamente es muy visual o si mi público va a escuchar más, es dependiendo la generación, la escuela, la tendencia que tenga el público a quien yo le voy a presentar.
Eso sí es un dato que sí puede servir para la presentación.
¿A quién le vas a hablar?
Exactamente. ¿A quién le vas a hablar?
Para generar tu storytelling.
¿Cómo hablan? Porque lo que hablamos hace rato, el lenguaje de negocio no es el mismo lenguaje de diseño, que no es el mismo de desarrollo, que no es el mismo de marketing. Habla en su lenguaje, habla lo más simple posible, prepárate para la reunión, ensaya lo que sea que vayas a presentar, ensáyalo, no vayas de paracaidista, y ensáyalo con personas que ojalá no sean de tu área. Si ellos te entienden, las personas con las que vayas a hablar te van a entender. Eso
que,
es un buen dato.
Que ahí el dato es, por ejemplo, esta vez me tocó un proyecto que era corriendo, de verdad, no era como trabajar en célula, sino que estaba en dupla y éramos 5 personas y teníamos que sacar X cantidad de objetivos o de productos en un mes. Entonces, para eso teníamos reuniones súper ejecutivas, una daily y un review con los clientes 2 veces a la semana. Uno, para preguntas y el otro para la entrega. Y la entrega era bastante ejecutiva, donde no nos íbamos a una presentación de 200 slides, como suele suceder, porque quieres mostrar todos los artefactos que aplicaste. Eso no es lo que les importa, si es un user persona, no les importa eso. Lo que les importa es, ok, ¿qué analizaste? ¿Qué tendencias viste? ¿Y cómo nos va a servir esto a nosotros? Y luego, si eso que viste, ¿cómo lo probaste? Y ahí es donde, primera vez que yo tuve números de, que gracias a los que me ayudaron en redes sociales, 200 personas me hicieron una prueba de usabilidad, 75 personas. Y ahí es donde les decía, era así, momento de publicidad, que ya salió mi curso de pruebas de usabilidad. Pero el detalle es que muchos dicen, no, tienen que ser 5 personas, pero resulta que no es así. 5 personas es lo mínimo que puedes tener en una prueba moderada. Pero si vas a necesitar, sacar un dato de una industria donde tenga 1,000,000 de personas como usuarios, no puedes esperar que en una prueba de 5 vas a sacar el número ideal. Lo mínimo es que sea el 10, el 15 o el 20% de ese público que lo deberías probar. Y por eso es que herramientas como Mei son súper excelentes, porque en 5 horas por lo menos yo pude tener más de 200 respuestas que no hubiese tenido si hubiese tenido que hacer prueba moderada una a una por persona, que nada más iba a tener 5.
¿Esa herramienta es de uso gratuito?
No. Tiene su parte gratuita, sí. Mei tiene una parte gratuita que te mide, creo que 100, 200 usuarios, me parece. Y solamente puedes aplicar tantas pruebas en simultáneo, pero si necesitas más, ahí sí la tienes que pagar. Y eso es la parte de invertir en UX.
Pero cuando uno está, digamos, enamorando a los empresarios de que las métricas funcionan, ¿existen algunas plataformas para medirlo? ¿Para hacer métricas?
El mismo Hotjar te da una versión gratis y también puede ser hasta, creo que son 1,000 usuarios que pueden. Sí.
Bueno, y tenemos una que nos puede servir para nosotros, por decirlo así, personas mortales que a lo mejor no están en una empresa que quiere invertir en métrica. Hay muchas plataformas, hasta el mismo Google tiene varias opciones para hacer métricas y medidas, los formularios, las entrevistas. Sí. Quisiera preguntarle a los invitados si tienen alguna pregunta.
Ahora sí, pasemos a la sección de Q&A.
Me quedó un poquito más claro el tema de las métricas. Sé que no hay un ideal, no me acuerdo del negocio que en este caso no sea el escenario, pero me gustaría como que saber un poco más de qué sería lo ideal que se debe colocar en un reporte, en el UX, y si en ese caso, o por lo menos en el caso, que se conversaría por lo menos con el product owner, y el product owner es el que pone las métricas y el que conversa con los stakeholders, con el negocio.
Un juego en telefonito.
O el mismo UX, o en este caso, que debería de hacer esa socialización de métricas.
Claro, un poquitico más de contexto de tu entorno. ¿Estás en una empresa de qué tamaño? ¿Cuánto es?
Una empresa grande de automóviles, se llama Aderco. Vendemos tanto autos nuevos como autos usados. Okay. O sea, no es como un e-commerce completamente, porque no tiene el pago online, claro. Pero nos encargamos de leads, para que estén interesados en tal auto.
Ya.
Entonces, métricas de conversión de acuerdo a campañas que se hagan, okay. O porque no hay tantas conversiones de, no sé, de distintas marcas. Entonces, las posibles mejoras que se puedan hacer, okay, de acuerdo a las métricas que se hagan, no sé, mensual, esas posibles mejoras se les pone, o sea, se conversa solamente con el product owner y él las expone, o nosotros deberíamos de exponerla a negocio como tal.
Dependiendo del tamaño del equipo y de tus intereses de proyección de carrera personal también, yo aconsejaría buscar un asiento en esa mesa de negocios. O sea, meterse ustedes, no tener un intermediario en la medida de lo posible. Y si es el caso de que lo que tú buscas, porque las personas que empiezan a tener esas conversaciones son los primeros enfilados a ser líderes en algún momento. Entonces, si eso está dentro de tu proyección de carrera, corta el intermediario en la medida de lo posible y directamente tú conversa con un negocio o con quien sea que tenga que conversar, que tenga el poder posicional, y entiende primero cuál es su métrica, qué necesitan ellos. ¿Es venta, es satisfacción, es alcance, es publicidad, es ahorro en operaciones? Y busca una manera de que desde diseño tú apoyes a eso. Por ejemplo, la mayoría de los negocios quieren que llamen menos al call center, porque una llamada al call center es caro, lo pueden hacer por otros medios, porque la gente está enamorada de llamar al fucking call center. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? Desde nuestra área, porque hay cosas que no podemos hacer desde diseño también. Posicionar o priorizar en el sitio todos los medios de contacto que no sea call center. irse de repente a la gente del call center, porque pensando en cómo extraer métricas, de repente si no tienen herramientas de extracción, los otros equipos son herramientas de extracción de métricas. Vas al equipo del call center y les preguntas, mira, ¿tienen métricas de los motivos por los que los llaman? Para ver si hay uno que se repita mucho y buscas patrones. Y después con eso empiezas a armar tu caso. Es sacar info de un lado y del otro y buscar cómo con esa información tú puedes proponer algo que ayude al otro equipo a lograr sus métricas para que te los metas en el bolsillo.
Que las tienen los call centers.
Sí, no,
¿Cuántos casos resuelven cuando llaman? Y a veces hay casos que ellos mismos llaman al e-commerce preguntando qué pasó aquí y, claro, y eso es eterno. Así que sí, hay una buena opción que es utilizar chatbot para que llamen menos al call center, podría ser.
Ojo, dependiendo también el tipo de cliente, el usuario, porque una plataforma como Service Senior, que son para personas muy adultas, no les gustan los chatbots.
Bueno, eso depende del producto también.
Todo va a depender de la naturaleza del proyecto, de la naturaleza, pero... ¿Se respondió tu pregunta?
¿Alguna otra pregunta?
Iba a preguntar un caso en el que fuese probable que hubiesen vivido de cómo se miden las métricas. Ya lo contestaste con el caso de Intentel y el banner. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿En qué parte del proceso de UX entran las métricas? Una vez, ponte que tú dijiste, mira, necesitamos métricas, necesitamos medir porque va a empezar un proyecto. ¿En qué parte de todo el proyecto, no sé, en el research, en el discovery, en qué parte... Y se involucran las métricas para empezar a crear o empezar a crear una experiencia y luego de que se crea esa experiencia, ¿en qué parte se vuelve a ver para ver si el resultado que se dio afectó las métricas o no? ¿Cómo es este proceso y quién hace el management de eso?
Por lo general, en mi experiencia es en el momento en que más se puede aplicar, porque en teoría tú puedes levantar métricas en todas las etapas del proceso de avance, de inicio, de cierre. Pero en el momento más fuerte y que ojalá se puedan mantener en el inicio para informar las decisiones, para decir, para validar si la iniciativa realmente necesita tomarse, para validar asunciones que se tengan, para contrastar con la competencia, para entender el estado actual y qué métrica hay que subir o bajar o mantener, es importantísimo para tener claridad de qué se va a ejecutar. Y en el cierre es obligatorio para entender si esas expectativas iniciales que se tenían se están cumpliendo. Si en el medio se pueden medir cosas como desempeño, como ciclos de tareas, como cantidad de validaciones, como métricas de productividad, estás en un lugar muy maduro, pero por lo general si logras meter información y métricas y datos de otros equipos o levantarlas en el inicio y después validar en el final, estás haciendo algo que se está pagando solo, básicamente. No sé si quieran sugerir.
No, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque para mí las métricas, esa evaluación empieza desde el minuto cero, donde no existe nada. Hasta uno puede hacer evaluación a nivel de métrica, de estadística, hasta con el nombre de la marca. Pero esa magia sucede cuando hay inversión económica, cuando hay tiempo, cuando hay horas. De hecho, hay análisis y se ha hecho con métricas hasta en el momento que uno tiene un mood board.
Sí.
Y uno diría, o el empresario, ¿qué me interesa a mí si el mood board A o B va a ganar? Y ahí hay métricas. Cuando hay tiempo de inversión y presupuesto, todas esas evaluaciones generan métricas que se pueden hacer antes, durante y después y durante el proceso del producto que esté en el lanzamiento. O sea, tiene muchas etapas, nunca
pero
termina.
Ahí entramos en... uno es la métrica de productividad que estés midiendo en tu equipo de UX y otro es la métrica que vas a medir del producto.
Del producto.
Por ejemplo, en mi caso, si son proyectos nuevos, no son como mejoras de productos que ya existen, porque si son mejoras de producto, primero tendrías que quitar las métricas que ya tienes para ver qué necesitas mejorar y luego, de acuerdo a esos cambios que hiciste, taggear nuevos elementos y, a los 15 días, al mes, revisar de nuevo esa métrica a ver cuál fue el impacto que tuvo con respecto a las métricas anteriores. Si son productos nuevos, lo que estamos haciendo, lo que he visto que hace en mi equipo y yo también lo hago es, una vez que se entrega el proyecto a desarrollo, tener un plan de medición como podrías medir esto y aplicarlo para que una vez que el producto salga de release, ellos taggeen esos eventos y de aquí a un mes lo puedas medir. A veces no solamente lo lanzan a todo el público, sino nada más puede ser que lo lancen a 1,000 usuarios de X lugar para medir ese impacto, porque a veces no siempre se lanza todo, sino como un focus group en el sitio, que nada más es como cuando tú ves como que no me sale el mismo sitio que te sale a ti, porque te están testeando.
Están personalizando.
Uh-huh.
Entonces se puede decir que la métrica es un dentro del brief de un proyecto es el objetivo de negocio, más que el objetivo UX. Sí, mover la métrica sería el objetivo de negocio.
Dentro de la evangelización, esa era una de las cosas que más empujaba, sobre todo en mi época de liderazgo, que las pedidas, las solicitudes de negocio vinieran todas amarradas, ojalá, a una métrica, porque ya teníamos la amistad por debajo de la mesa con el equipo de analítica para nosotros tener también un reporte limpio, porque también es distinto cuando te llegan con datos, que manipular Excel es una de las cosas más simples que se puede hacer en el mundo.
Por eso hay que pedir datos directos de la plataforma, no un Excel, porque un Excel lo pueden modificar.
Eso ocurría mucho, nos dimos cuenta. Entonces, tener ese acceso a información propia influye en qué tan poderoso te sientes negociando, porque no te pueden mentir. Yo he trabajado con gente que te dice, no, esos son 5 clics al mes, no lo pesques. Y después te metes a revisar y son 7.500 clics al día. Entonces, es bueno tener ese acceso, tener esa capacidad de... Te dijeron una noticia, pero yo me fui a Google y lo investigué y eso es mentira, chupacabra no existe. Eso es clave, y métricas en la vida real, métricas en el negocio, es básicamente lo mismo.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Mi consulta es sobre, ya hablamos como qué es una métrica, cuál es su objetivo, de dónde debería salir, cómo debemos presentar ese informe, pero me queda la duda de qué herramientas tenemos o usan más o son más efectivas para hacer estas métricas. Yo conozco Maze, pero me imagino que hay muchas más y cada una tendrá como su virtud.
Pero Maze es una herramienta para medir prototipos,
okay,
de cosas que estás haciendo que no han salido, pero herramientas para medir un producto que se está utilizando son otras, que sería Hotjar, Analytics, Power BI, Medallia. Son ese tipo, no sé cuáles otras más conocen.
Optimal Workshop también se está utilizando.
Pero Optimal Workshop también es para medir prototipos.
No, es que hoy en día le están agregando otros recursos, como todos, porque la gente se ha dado cuenta o es sabido que en las métricas está el poder. Quien maneja datos tiene el poder. Eso es a nivel internacional. Y yo creo que se está haciendo cada día un poco más de conciencia del valor de las métricas y del poder que podemos tener. Si yo tengo el número y el manejo del número de personas o de participación ciudadana en un país, tengo el poder. Eso es conocimiento. Pero hay miles de herramientas de uso gratuito, de uso pago.
A lo mejor dividiéndolas en herramientas que te sirvan para testear productos que todavía no han salido, que de hecho hasta el mismo UX Tweets es una herramienta que es muy parecida a Maze, pero te deja testear los productos que están online, que ya lo están usando. Maze creo que no tiene esa funcionalidad de medir sitios que estén online, solamente prototipos y productos. Está Useberry, User Testing. Hay un montón de herramientas para medir, digamos, pruebas de usabilidad, tree testing, A/B testing. Pero cuando son métricas de el ROI, el revenue, ya tienes que irte a un analítico, a un Hotjar, a un Medallia.
Y ahí te devolvería una pregunta. ¿Cuál es tu área?
Eso es lo que hace.
Yo trabajo como UI y justamente ahorita estamos como creando un producto que quizás va a necesitar de estas métricas, porque está mejorando.
¿Y quieres evaluar el prototipo después de su lanzamiento, el producto?
Yo creo que ya antes, o sea, desde su construcción.
Ah, entonces, para eso Maze, Optimal, todas esas te sirven, pero ya cuando ya el producto sale, tienes que utilizar otro tipo de herramienta.
Claro.
No, y hay otra cosa, hay métricas de CX, es que hay métricas para todo y eso es lo que uno tiene que tener claro. ¿Qué vas a medir?
Esa era la pregunta que iba a hacer. ¿Qué quieres medir? Porque te puedo decir un podómetro, pero si vas a medir una distancia, no se pasa, no te sirve. Dependiendo de qué dato necesites sacar, tú te das la vuelta y sacas la herramienta que te sirva para medir específicamente eso. Entonces, no hay plantilla, no hay... Si tienes el objetivo claro, con una googleada te busca herramientas para testear usabilidad y Useberry.
No te preocupes, pasa por mi Instagram, que ahí está la lista.
Ya tienes todo el listado.
Hay varios recursos.
Parte siempre de qué dato necesito y después de dónde salen esos datos. Pueden ser equipos, pueden ser herramientas, pueden ser personas, pueden ser tú minando algo para sacar el dato, pero parte desde el por qué y el qué. Y desde ahí se te puede salir más fácil todo lo demás.
Muy personalizado.
Todo es personalizado.
Muchas gracias.
Y hay una realidad muy real. Hay gente que no cree en las métricas. Parece mentira, pero hay gente que dicen, no, eso es una manipulación. que no la creen y no comparten y no invierten en métrica. Y estoy hablando de grandes empresas con que hemos trabajado, hecho consultoría, que no creen en las métricas, sino creen en la ideología de la familia o de lo que ellos dicen, porque ellos dicen saber la experiencia de la empresa o del rubro. Ahí a ustedes le toca socializar y ahí sí tienen que aprender muchas habilidades blandas, que quiero resaltar eso, porque hay mucha gente que se queda, como quien dice, en la orilla, en la tecnología. Pero la tecnología no te dice todo. Nosotros tenemos que aprender a decodificar, a venderlo, a socializarlo, a evangelizarlo. Si no, no vamos a pasar más adelante.
Somos unos pastores, eso es lo que somos. Tenemos que evangelizar.
A veces lo somos.
No, a veces.
Ya que se ha tocado mucho el contenido de las métricas y ha resuelto varias dudas que tenía, yo iría más por pensar en las personas que van a escuchar este podcast. Y es que nos comentes un aprendizaje o una experiencia, sea buena o mala, que hayas tenido en tu área laboral que te ha dejado una enseñanza o algo que darnos a nosotros como consejo en el área de las métricas.
Una vez me tocó defender un informe de métricas a un empresario y a medida que yo iba contando el tema de las métricas, él de pronto se levantó y me dejó hablando. Yo, ¿qué dije? Hablé mal, pronuncié, ¿qué dije? Y desde allí aprendí que los grandes inversionistas, los que manejan el dinero, solamente tienen 5 segundos o 5 minutos en la vida para estar escuchando un informe sobre métricas. Ellos quieren, de una manera impactante, resumida, que uno le diga cuál es el error, cómo lo voy a solucionar y cómo puede invertir él para solucionarlo. Pero es una recomendación que yo les doy. No ser tan poéticos en un informe que están defendiendo, y ahí va la experiencia de usuario, dependiendo de la naturaleza. No es lo mismo, que hace rato lo dijeron, si yo voy a defender un informe con mi equipo, como UX, que al empresario que va a invertir. Eso fue un aprendizaje para toda la vida, y ahora yo pregunto, ¿quién va a ver el informe sobre métrica? ¿Fulano, el líder, o a veces los dueños, que son personas que tienen mucha edad, hasta personas de 80 años, él no va a tener paciencia para ver números y números y yo una hora hablando. Yo en 5 minutos tengo que aprender a hacer esa puesta en escena. Y es una recomendación que ya se las doy a todos porque eso me marcó.
Ese punto está bueno y lo aprendí casualmente con mi lead de Dani Montané, increíble lead. Pasó algo así como que, chiquillos, este informe está muy bueno, pero pásame la lámina que pusiste de 40, que son los resultados de 4. Porque la lámina 4 era la tabla con el benchmark, con los números, cumple o no cumple, tanta calificación les doy a esto, la recomendación y la propuesta. Ya que si hiciste este desk research, ya que si hiciste capturas y videos, déjalo como los anexos.
Voy a remitir el cuento de la historia de los banners porque hasta ahora creo que ha sido la batalla más larga que he batallado. ¿Qué me enseñaron las métricas? ¿O qué me han enseñado las métricas en este punto? Es paciencia. Porque nosotros partimos levantando métricas con las garras. Nosotros éramos un equipo de 6 personas bien solicitadas en el ambiente laboral. Los equipos con los que más teníamos interacción eran estos equipos que nos solicitaban tareas, pero no nos daban métricas, no nos daban como el brief completo ideal para una empresa madura, alta. Y partimos básicamente por tratar de segmentar las conversaciones de cambia el color a azul, o no me gusta esta persona, cambia la foto. Nosotros nos empezamos a escudar sin tiempo para testear, sin base de datos para testear, sin nada, en Friends and Family. Nosotros armamos un prototipo, se lo pasamos a nuestros amigos y cuando llegamos a esas reuniones nos decían, cámbiame el azul, no se lee esa letra. Tenemos 5 personas que dicen que sí lo leen. ¿Qué tienes tú? ¿Qué desató esto? O sea, al principio fue maravilloso porque entonces se quedaban como, ok, tienen 5 personas, está bien, dejen eso como está. Y cortábamos un poquito más rápido esos debates. ¿Qué empezó a pasar? Nos llegaban. ¿Sabes qué? Se lo mostré a mi abuelo y mi abuelo dice que no lo lee. Y ahora no soy yo. Empezaron a hacer lo mismo, entonces las conversaciones se volvieron, ok, ¿cómo le subimos el nivel a esta gente? Y se volvió como un juego de ping-pong de cómo yo te tuerzo el brazo a ti para que tú compres mi idea y yo no comprar la tuya. Y a la larga yo creo que esos son los datos. Es básicamente, el otro equipo va a llegar con sus métricas, sus intereses, tú vas a llegar con tus métricas, tus intereses. Nuestros intereses eran trabajar menos tiempo por algo que no tiene que tomar una semana. Y la batalla era básicamente cómo demostrarles a ellos no hace falta ser tan granular y específico y detallado con los banners. Creo yo que es esa constante búsqueda del mejor argumento lo que puede ser el aprendizaje, porque nunca va a ser la misma herramienta siempre, siempre va a ser dependiendo del problema. Es buscar cuál es la mejor fuente de datos para yo argumentar mi punto de vista, abierto a que quizás lo puedan debatir también. Pero ojalá tengas mucha claridad con ese dato, porque la confianza cuando vienes con los datos en la mano es grandísima, y la humildad cuando te cachetean y te dicen negocio no quiere hacer lo que tú quieres también. Pero al menos uno cumplió con su labor y consultó con los pelos del burro en la mano, es negro o es marrón, te lo dejo aquí, tú piensas lo que tú quieras, es tu negocio, tú me contrataste, tú me pagas, por favor sígueme contratando, eso es lo que te puedo decir.
Bueno, yo sé que aquí no nos vamos a extender hablando de todas las métricas que hay ni de qué sirve cada caso, pero yo desde mi mirada de junior quiero nutrirme y aprender lo más que pueda, entonces quería saber de dónde podría aprender a diferenciar estas métricas, si tienen literatura, si tienen libros que recomendar, cursos quizás, de dónde podemos aprender toda esta gama de métricas para después empezar a aplicarlo ya en nuestra vida laboral.
Si te metes al blog de Tom Norman Group, ahí hay una sección completa donde hay un montón de artículos sobre métricas. Es como la literatura más certera y actualizada que hay. ¿De libros de métricas cuáles conocen?
Yo pienso que Jobs to be Done puede ser una buena literatura para entrar en ese mindset de qué problema voy a resolver y cómo lo mido y cómo lo resuelvo. Es un libro de Jim Kalbach, creo que es. Y él tiene otro libro que se llama Mapping UX Experiences. Es un 500 páginas de cómo de diferentes formas de mapear diferentes tipos de experiencias y distintos viajes de usuario. No es para seguirlo y hacer todas las 500 páginas en cada proyecto, es como una caja de herramientas en la que tengo este problema. Déjame dejar aquí cómo es la mejor forma de mapearlo para encontrar patrones, para encontrar datos que soporten los patrones, para armar mi argumento. Creo que eso puede ser buena literatura.
Y el otro es que ya esta semana salió mi curso de pruebas de usabilidad, donde nos vamos a enfocar un poco más en la parte del doing, de cómo hacer la prueba, no tanto porque hay demasiados artículos que te dicen el paso a paso de primero, escribe los objetivos. Vamos a moderar una prueba en vivo, vamos a crear el instrumento también en Maze, porque no solamente nos vamos a quedar con una prueba moderada, sino que vamos a ver también cuando utilizas herramientas de terceros como esta, y luego cómo vamos a hacer el levantamiento de la información. Cómo vas a clusterizar, porque en la prueba de usabilidad pueden salir cuando haces como preguntas abiertas, pueden, por ejemplo, segmentarla en recomendaciones de diseño, de contenido o de funcionalidad. Entonces vamos a aprender a cómo dividir cada uno para planearnos una ruta para mejoras y poder ahí presentarlos a los stakeholders, porque esa es la gran duda. Sí, ok, ya sé cómo hacerlo, pero ¿cómo se lo presento a los stakeholders? Entonces este curso vamos a enfocarnos en esa parte.
Yo creo que hemos llegado ya a nuestro momento de cierre. En resumen, para hacer métricas, definitivamente, por mi lado, hay que definir unos objetivos y los KPI. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación? ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Qué otra recomendación podrían dar ustedes?
Métricas son evidencia. Okay. Si vas a acusar a alguien de homicidio, mejor ten fotos.
Bien.
Si vas a entrar a una reunión y vas a defender un punto de vista, mejor ten métricas.
Te la compro.
Ese es mi hermoso resumen de toda la conversación.
Sí. Excelente. ¿Y tú, Andrea?
No, yo creo que ya hemos llegado al final, así que gracias por esta primera instancia con un público en vivo. De verdad que para nosotros ha sido una experiencia increíble y espero que se repita. Así que muchísimas gracias por escucharnos, vernos y a los que también están después repitiendo este episodio. Si les gusta, compártanlo. Y también nos pueden dejar recomendaciones en la cajita de YouTube o en la cajita de Spotify, donde nos pueden dejar qué próximos temas quieren que conversemos. Así que, bye bye.
Bye bye.